John's as ready as he's ever going to be. This one of his songs off of Who's Next. I'm called My Wife, John Entwistle.
Benvidos a unha noite na ópera.
Buenas noches y todos muy bienvenidos a este programa de Una Noche en la Ópera, el primero del 2016, por lo cual estamos muy felices y hemos preparado un programa muy especial, muy diferente a otros que hemos escuchado en esta emisora de Quack FM, ya que queríamos empezar muy bien el año. Mi nombre es Samuel Bujía, al micro y al control de sonido, y estoy muy bien acompañado con mi amiga musical y compañera y una gran trabajadora y gran musicóloga, que es Marta López. Buenas noches.
Buenas noches, Samuel. Boas noites aos nosos queridos ouvintes. Pois moi contentos de estar aquí outra vez, de novo, ainda que non é tan diferente o programa como noutras ocasións.
Bueno, algunhas cosas especiales hai.
Bueno, sí, as nosas seccións tradicionais pois hoxe se ven un poquinho alteradas, pero solo un pouco.
Un poquito.
Sí. Imos comezar, en lugar de cun compositor ou cun intérprete, con un instrumento. O instrumento do que vamos a falar hoxe é o ceremín. É o primeiro instrumento electrónico. pois foi inventado en 1919 polo enxeñeiro e violonchelista soviético Leo Sergeyevich Termen, máis coñecido como León Zeremín, xa que logo afrancesou o seu nome. Aínda que nun principio non con fines musicais, o científico estaba a desarrollar un dispositivo electrónico que servía para medir a intensidade dos gases e foi así como se percatou de como o sonido emitido polo invento variaba en función da posición na que se encontraban as mans. A principal característica do Zeremín é que se toca sen tocalo, o sea, sin tocalo físicamente, posto que se basa en dous osciladores que producen ondas que teñen frecuencias superiores ás que o oído humano pode percibir. Ditas ondas son as que interfiren entre sí e dan lugar a novas ondas audibles. O ton destas ondas contrólase movendo as mans ao redor das antenas do instrumento, pero sin facer contacto con elas. Isto fai que sexa un instrumento moi difícil de tocar. Tanto o volumen como a altura do sonido responden a calquer movimento do intérprete, polo que a súa execución require dunha gran habilidade e maestría. O instrumento foi presentado a Lenin, que quedou fascinado e enviou o seu autor a presentalo por distintos lugares da Unión Soviética. León tamén levou o seu invento ata Europa e Estados Unidos, lugares onde exhibiu o dispositivo e tivo unha gran repercusión na prensa. Finalmente, a Radio Corporation of America, RCA, decidiu apostar polo Zeremín e darlle a León a cantidade de $100,000 para que poidera desarrollar o produto. O Zeremín salió a luz en setembro de 1929 polo precio de $220. E a xente aprenderá a tocalo sen demasiada dificultade, predecía Leo, pero a realidade foi moi distinta. O instrumento resultaba moi confuso para a gran maioría, requerindo bastante tempo de aprendizaxe para ser tocado correctamente. Do contrario, os sonidos non eran nada agradables.
La gran dificultad de aprendizaje, junto con el desplome de Wall Street y el alto precio, fueron motivos suficientes para que la Radio Corporation of America no continuase con la producción. No obstante, a partir de 1940, Hollywood se encargaría de revivir y popularizar este instrumento, aunque el primero en utilizarlo en una película fue Dmitri Shostakovich. Las notas del Zeremín se asocian de manera casi natural con temas relacionados al subconsciente, a lo sobrenatural, por su carácter inmaterial e inasible. Perfecto, debió pensar Shostakovich para utilizarlo en su primera película sonora de la historia de la Unión Soviética, El fin, titulado Solo, de 1930. Shostakovich lo emplea en una escena de tormenta, dotando a la misma de un sonido a la vez extraño y misterioso. El compositor húngaro Miklós Rosa lo usó por primera vez el Zeremín en la banda sonora de la película Día sin huella, y su primer trabajo para la Paramount, además. El éxito de este instrumento en la descripción de los delirios del protagonista fue tal que Rosa volvió a utilizarlo en su siguiente trabajo, la música para la película de Alfred Hitchcock, Recuerda, de 1945.
En Recuerda, os sonidos do Zeremín e os decorados surrealistas de Dalí permitiron reflectir espléndidamente o mundo oculto na mente do protagonista. A magnífica banda sonora deulle a Rosa o seu primeiro Óscar e convertiuse no exemplo típico da importancia da asignación dun instrumento á descripción musical dunha escena ou á caracterización física ou psicolóxica dunha persoaxe. Rosa volvería a utilizar de novo o Zeremín fora do cine no seu concerto para piano e orquestra.
Posiblemente la asociación entre el Zeremín y las películas de ciencia ficción se produjo a partir del magnífico uso que el instrumento hizo Bernard Herrmann en la película Ultimátum a la Tierra. También Howard Stein usaría el Zeremín en otra película clásica de ciencia ficción, It Came from Outer Space. No es de extrañar entonces que Howard Shore, a la hora de reflejar la vida de un productor de películas de serie B en la película Ed Wood, volviera a echar mano de este instrumento electrónico.
O Ceremín foi, como decimos, explotado dun modo casi abusivo en películas fantásticas ou de ciencia ficción a partir dos anos 50. Entre outras, 5000 Fingers of Mr. T, Operation Moon ou Murder at Midnight. Incluso foi utilizado por Elmer Bernstein na sinfónica banda sonora de Os Dez Mandamentos para as Escenas das Plagas.
Aunque otros instrumentos entraron en competencia directa con él, el theremin sigue a ser empleado en la música de cine. Además de la mencionada Ed Wood, también podemos escucharlo en Existence, gracias a Howard Shore, o en Mars Attacks, de Danny Elfman, de nuevo un guiño a las películas clásicas de ciencia ficción.
Non hai moitos virtuosos do theremin. A primeira, e din que a mellor, foi Clara Rockmore, nada en Vilnius, o 9 de marzo de 1911, finada en Nova York, o 10 de maio de 1998. Desenvolveu toda unha técnica para tocar este instrumento, incluindo un sistema de colocación dos dedos. Foi, ademais, unha nena prodixio, entrar no Conservatorio de Música de San Petersburgo á idade de 5 anos.
Parece ser que theremin le pidió en matrimonio, pero ella lo rechazó y casó con Rockmore, de quien tomó su apellido. Su relación con Leo también influyó en el diseño del instrumento, aceptando sus sugerencias.
Outra virtuosa do theremin é Lidia Cabina, neta do primo carnal de León theremin. Actualmente ten 48 anos e unha virtuosa deste etéreo instrumento, que ademais de dar concertos, pois compón música para o theremin e tamén ensina como tocalo por todo o mundo. E imos escoitar dúas obras moi diferentes, unha é unha versión clásica, toca Clara Rockmore. Bueno, que estuvemos escoitando de fondo, tocaba Lidia Cabina e era pues, de Rachmaninoff, vocalista de Rachmaninoff. E agora imos escoitar O Cisne do Entroido dos Animais de Saint-Saëns.
Thank you.
Acabamos de escoitar a Clara Rockmore interpretando o cisne, do Entroido dos animais de Saint-Saëns, no Ceremín. E imos agora a escoitar de Milos Rotsa, da película Días en Pegada, a banda sonora.
Y después de escuchar este interesante instrumento que es el theremin, el cual creo que voy a aprenderlo a tocar y luego Marta me va a dejar dar un concierto en el programa un día, ¿verdad?
Bueno, si consigues tocarlo, ve.
Sí, ¿me dejas?
Sí, sí, pero primero tras que tener el instrumento.
Sí, yo practico, ya verás.
Vale, vale.
Pues vamos a continuar y ya estáis oyendo de fondo lo que nos indica la siguiente sección. Tenemos una sección muy especial hoy, ya que como hay dos titanes que entre los seleccionados para la mejor banda sonora de los Oscars este año, pues hemos decidido pues rendir un pequeño homenaje a estos dos. Vamos a ver los méritos de cada uno, cómo es cada uno de ellos y a ver cuál nos interesa o cuál nos gusta más a Marta y a mí aquí y a todos los oyentes, que podéis escribir en nuestro grupo de Facebook de Una Noche en la Ópera, Quack FM. Estamos refiriéndonos a Ennio Morricone, como está sonando de fondo, y también al señor John Williams, como veremos más adelante. Pero empecemos con el señor Morricone. Sabemos que es un compositor italiano, nacido en Roma en 1928. Compuso la banda sonora de más de 400 películas, que se dice rápido. Su producción, eminentemente cinematográfica, es vastísima y sumamente heterogénea. Siempre centro de polémicas, objeto de amores y de odios, y en febrero de 2007, después de 5 nominaciones sin ningún solo premio, recibió un Oscar honorífico de la Academia de Hollywood como homenaje a su dilatada carrera. Es hijo de un trompetista y de una ama de casa. Ennio Morricone fue el mayor de 5 hermanos de una familia de clase media en el barrio de Trastevere.
Con só 10 anos, Morricone matriculouse no Conservatorio de Santa Cecilia para estudiar trompeta baixo a man de Umberto Semproni. E 3 anos máis tarde foi escollido entre outros estudiantes novos para formar parte da orquestra da institución, coa que realizou unha xira por Véneto. En 1943, vendo as impresionantes dotes de Ennio Morricone para a harmonía, o seu profesor animou a iniciar seriamente os estudios desta disciplina. Ao completar o curso, en solo 6 meses, suxeriulle que se encamiñase, que encamiñase a súa formación hacia a composición.
El director Alberto Flamini lo escogió como segundo trompa para su orquestina, en la que doblaba las líneas del primer trompeta, que no era otro que Mario Morricone, su propio padre. Con esta formación se acostumbró a los escenarios profesionales, tocando en diversos hoteles de Roma al término de la Segunda Guerra Mundial. Después de obtener el título de trompetista, inició su carrera como compositor, dedicándose particularmente a la música vocal y de cámara. Su producción culta abarca piezas corales, lied, música incidental y de cámara. En 1955 comenzó a arreglar música para películas, actividad que interrumpió por su servicio militar.
Por motivos exclusivamente crematísticos, en 1958 aceptó un empleo como asistente de dirección para RAI, pero o primeiro día de traballo abandonou e adicouse a facer arranxos para series de televisión. A súa primeira banda sonora foi para o film Il Federale, de Luciano Salce. En 1964 comenzaron as súas colaboracións para Bernardo Bertolucci e Sergio Leone. Curiosamente, foi o cine deste último o que lle deu fama. A pegadiza melodía de Por un puñado de dólares reportou unha inmensa popularidade e un montón de novos encargos.
La creciente actividad cinematográfica le haría abandonar a finales de la década la faceta culta de su producción, sobre todo a raíz del estruendoso éxito de la música para El bueno, el feo y el malo de 1966 de Sergio Leone. La fórmula de Morricone era tan sencilla como efectiva: orquestaciones poco densas, pero con un sonido seco y transparente que años más tarde inspiraría a muchas bandas de rock. Temas que se clavaban inmediatamente en la memoria del oyente y un enorme respeto por la trama y los personajes del filme. Músico de gran intuición, Morricone dejaba hablar a la historia y huía de los divismos de autor. A partir de 1970 inició una nueva actividad, la pedagógica, como maestro de composición.
Foi nominado 5 veces ao Oscar, a primeira en 1979 por o western Días do Ceo, en 1984, a que moitos consideran a súa mellor partitura, a banda sonora de Érase unha vez América, último film do seu amigo Sergio Leone, pola que nin sequera foi dominado.
En 1986 foi nominado por la banda sonora de La Misión, de Azara Seller, pero sorprendentemente tampouco se llevou o Oscar. Una decisión por parte de los miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias de Hollywood que a día de hoy aún le resulta incomprensible a Morricone. 2 años más tarde volvió a quedarse a las puertas de la gloria con una tercera nominación por Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma. Aún volvería a ser nominado en otras 2 ocasiones, en 1992 por Bugsy, de Barry Levinson, y en 2001 por Malena, de Giuseppe Tornatore. Esta reticencia siempre se ha interpretado como un voto de castigo de la crítica estadounidense por la actitud de un artista de reconocida militancia europeísta.
Sorprendentemente, na edición dos Oscars de 2007, Ennio Morricone recibiu por fin unha estatuilla por parte da Academia en recoñecemento da súa, a súa inmensa carreira. Un premio que lle chegou cando Morricone xa non o necesitaba, pero que, según recoñeceu, finalmente quedarei con él. Agora, habrá que esperar a ver que pasa ca súa 6ª nominación aos Oscars por Os Odiosos 8. Será a vencedora?
Méritos no le faltan para ello.
Dende logo que non.
Creo que, bueno, puede ser lo que dicen de que es demasiado europeo para los Oscars.
Pero xa pues, sabes que os Oscars tamén é moi político, non? A hora das entregas, non? Sempre merecedoras películas que levan ou as bandas sonoras. Quedan moitas que non o reciben e que non sabes moi ben por qué.
Ya, te sorprenden.
Isto como festival de Eurovisión, ¿no?
algo así. De todas formas, vamos a escuchar 2 temas. El primero que vamos a escuchar es de una película, un drama italiano, que sorprendentemente incluso ni siquiera fue nominado. Yo no lo entiendo porque vamos a ver la bella factura que tiene este tema musical, que es del drama La Califa. Y vamos a disfrutar ahora todos aquí en Una Noche en la Ópera. Y tras disfrutar con esta joya musical de Ennio Morricone, vamos a escuchar la que fue la última banda sonora por la que fue nominado hasta este año, que fue en el año 2001 de la película Malena. Acabamos de escuchar la obra de Malena, de la película Malena, en la maravillosa factura de la música y el saber hacer de Ennio Morricone, al que le deseamos todo lo mejor en estos próximos Oscars, a ver si a la sexta va la vencida y consigue el triunfo. Pero quien no se lo pondrá nada fácil va a ser otro de los grandes compositores de Hollywood, que es John Williams. Pues de forma totalmente diferente ha sido tratado este compositor por la Academia. Para que nos hagamos una idea, Star Wars Episodio 7 es la 50ª nominación a los Oscars para John Williams y sería su 6º Oscar si resulta vencedor. De fondo no estamos escuchando Star Wars, estamos escuchando Parque Jurásico, una de mis películas favoritas, pero Marta me ha consentido y así lo vamos disfrutando. Vamos a hablar un poquito de John Williams también para conocerlo. Este hombre nació el 8 de febrero de 1932 en Nueva York, así que pronto va a estar de cumpleaños, y es el primogénito de Esther y John Williams. Tiene 2 hermanos y una hermana. Su padre fue un percusionista de jazz que tocó con el legendario quinteto de Raymond Scott. En 1948, la familia Williams se mudó a Los Ángeles. Allí, John asistió a la escuela secundaria North Hollywood High School, institución en la que se graduó en 1950. Luego se trasladó a la Universidad de California, donde estudió piano y composición, y tomó clases particulares con el compositor Mario Castelnuovo Tedesco y con el pianista arreglista Bobby Van Epps. En 1952 fue reclutado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde arregló y dirigió música para la banda de la Fuerza Aérea como parte de sus deberes.
Cando rematou o servicio militar en 1955, Williams trasladouse á cidade de Nova York e entrou na Escola Juilliard, donde estudou piano con Rosina Levine. Naquel período, traballou como pianista jazz en varios estudios e clubes de Nova York. Tamén tocou para o compositor Henry Mancini nas bandas sonoras de Peter Gunn, 1959, e Días de Viño e Rosas, 1962, e Charada, do 63. Williams estuvo casado ca actriz Barbara Rick desde 1956 hasta a morte dela por hemorraxia intracraneal, o 3 de marzo de 1974. Xuntos tiveron 3 fillos. Casou por segunda vez o 21 de xullo de 1980 con Samantha Winslow, a súa actual esposa, con quen vive na cidade de Boston.
Las primeras composiciones musicales que realizó en el cine fueron para películas pertenecientes al género de la comedia, como es el caso del film How to Steal a Million, protagonizado por Audrey Hepburn y Peter O'Toole. Sin embargo, luego de alcanzar el éxito en 1972 con la banda sonora de La aventura del Poseidón, fue encasillado por las empresas cinematográficas como especialista en la composición de música para películas del género de cine de catástrofe. Recibió su primera nominación a los premios Oscars por la banda sonora de la película Valley of the Dolls, de 1967, y ganó su primer premio, un Oscar a la mejor banda sonora, por la maravillosa El violinista en el tejado, de 1971.
En 1974 recibió a proposta de Steven Spielberg para compoñer a música de Sugarland Express, película na que Spielberg debutaría como director. Spielberg confió en Williams para prover as súas películas dos sonidos que desexaba, polo que un ano despois volveron a reunirse, esta vez con motivo da película Tiburón. Esta exitosa película e a súa memorable banda sonora valéronlle a Williams o seu segundo Oscar, o primeiro pola mellor banda sonora orixinal, e os seus primeiros BAFTA, Globo de Ouro e Grammy. No mismo período, Spielberg recomendou a John Williams a un amigo e colega, George Lucas, que necesitaba un compositor para a súa ambiciosa película épica espacial, Star Wars. Williams utilizou unha gran orquesta sinfónica, a Orquesta Sinfónica de Londres, a maneira de Richard Strauss. O tema principal convertiuse nun dos máis popularmente coñecidos na historia das películas de cine, e temas como o da Princesa Leia ou o da Forza son exemplos do uso do leitmotiv. A película e a banda sonora foron moi populares. De feito, a banda sonora vendeu máis de 4 millóns de copias, facendo nun dos álbumes no pop máis exitosos na historia da grabación, e a banda sonora sinfónica máis vendida da historia. Coa súa composición, Williams ganou o seu 3º Oscar.
Durante los siguientes años, compuso las bandas sonoras de películas como Encuentros en la tercera fase, del 77, Superman, 1941, o Tiburón 2, y luego fue llamado para componer la banda sonora del Imperio Contraataca, segunda parte de la trilogía original de Star Wars, donde introdujo la famosa Marcha Imperial como tema para el Imperio Galáctico y principalmente para Darth Vader. La trilogía concluyó en 1983 con El Retorno del Jedi, siendo composiciones destacadas de la banda sonora el tema del Emperador y la celebración Ewok y el final.
A chamada a colaboración Williams-Spielberg regresou con Indiana Jones e a Arca Perdida, no 1981, o que lle reportou a Williams outra nominación ao Oscar. A colaboración con Spielberg continuou con outra obra maestra do cine, E.T., o extraterrestre, do 82, ca cal Williams ganou o seu cuarto Oscar. Posteriormente, realizaron xuntos O Imperio do Sol, no 1987, e continuou hasta o presente, abarcando desde éxitos de taquilla como Jurassic Park, Salvar o Soldado Ryan, traxedias sombrías, A Lista de Schindler, Múnich, hasta melodramas, Memorias dunha Geisha. Coa Lista de Schindler, John Williams conseguiu súa ata o de agora, último Oscar. Spielberg dixo: "Para min é todo un privilexio poder considerar a John Williams como un amigo."
E vamos a escuchar de John Williams, vamos a escuchar esa obra que es diferente a las que estamos acostumbrados, que es el tema principal de La Lista de Schindler. Esperamos que disfrutéis de la música de John Williams. Thank you. Maravillosa también esta música de John Williams. Va a ser difícil escoger, aunque yo, si tengo que mojarme, yo me mojo, Marta.
Ah, sí.
Sí.
¿Y por quién te mollas?
Pues por Ennio Morricone, por supuesto. Porque
le llevo menos.
Es que no ganó ningún Oscar. Bueno, y esto, hombre, ya lleva un montón.
Sí, la verdad,
pues,
que esa ya llega.
Y 50 nominaciones.
Nada,
o sea,
nada. No. Que yo tenga a Ennio Morricone, entonces.
Claro, que es su sexta nominación y ya le toca.
Y solo tengo un honorífico, no llevaron ningún polo.
Claro. El honorífico, como una vez decían en un programa, el honorífico es para el que no fue capaz de ganar ninguno.
Pues sí. O bueno, que no fueron quien de dar yo, merecía.
Ya,
hay
sí.
que ver esa lectura también.
Sí, bueno, también.
Claro que sí.
Pero bueno, continuamos, y a quien yo le daría un Oscar es al compositor de la ópera que tenemos hoy, ¿verdad, Marta?
Pues sí, al compositor do Pagliacci.
El señor Ruggiero Leoncavallo, que además es el gran desenlace de nuestra ópera.
Sí, a ver si conseguimos que nos dé tiempo a...
Sí, esto está controladísimo.
Bueno, pues vamos a refrescar un poquillo a memoria. No anterior programa, a compañía ambulante de payasos estaba instalada para as festas da vila. Canio, o xefe dos payasos, era moi ciumento. Xa sabedes, o irse Canio á taberna, Tonio, un payaso deforme, intenta aproveitarse de Neda, a muller de Canio, pero esta rexeítao. Máis tarde, chega Silvio, o seu verdadeiro amor, polo que aproveita Tonio para executar a súa venganza e fai que Canio os descubra. E aínda que Silvio logra escapar, o marido furioso e desconsolado promete non deixar este ultraxe sin castigo. Pero teñen que prepararse para a función, que está a punto de comenzar, polo que continuemos ca nosa historia.
La función comienza. La comedia entretiene a todo el público y todos quedan maravillados de la preciosa canción que el Arlequín le dedica a la Colombina.
Thank you.
Canio debe entrar na estea e fai todo posible por seguir ca comedia, pero escoitar a Neda cantar as mismas palabras que lle dixera anteriormente a Silvio comeza a perder os nervios.
Está totalmente fuera de sí. ¿Cometerá alguna locura a pesar de tener a todo el público como testigo? Él mismo dice que no es un payaso, que su rostro está pálido de la vergüenza y que su coraje le pide sangre. ¿Logrará Neda tranquilizarlo?
Sotto i piedi, la donna è sua. no, per Dio, tu resterai. E il nome del tuo ganzo mi dirai.
Sofia, così terribile, da virtù ti credevo, qui nulla tra di frugico, vieni a dirgli addio. Luzzi, ordianzi, ordianzi a me vicino.
Finalmente a comedia convirtese en tragedia. Canio asesinato.